El tema de esta noche es los últimos días. Por el título se podría pensar que estamos profetizando el fin del mundo, pero no es así. El hombre piensa que la historia avanza hacia un inevitable clímax del bien en este mundo, pero ese clímax ya ha ocurrido. En las palabras consumado es, se ha entrado en la nueva era y los hombres, individualmente, están entrando en la nueva era. Entonces, cuando hablamos de los últimos días del individuo cuando deja este mundo de pecado y muerte y entra en la nueva era llamada el reino de los cielos, hay acontecimientos definidos en la vida del individuo que lo traen de esta era a aquella. Es difícil para el hombre que vive aquí creer que todo lo que está sucediendo ahora ha sucedido siempre. No puede creerlo. El libro más controvertido de la Biblia es Eclesiastés, lo que ha sido, es lo que será, y lo que se ha hecho, es lo que se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de lo que se diga, mira, esto es nuevo? Ya lo ha sido, en siglos antes que nosotros. Pero no hay recuerdo de las cosas pasadas, ni habrá recuerdo de las cosas por venir entre los que vendrán después, 1:9-11. Esto es lo más difícil de comprender para el hombre, porque no ve más que progreso. Él ve que hoy tenemos cosas de las que no tenemos memoria, que jamás en la historia del hombre hayan oído hablar de ellas, jamás las hayan concebido. Hablamos de energía nuclear y hablamos de, bueno, luz. Hace apenas un siglo, no lo teníamos, esto no lo teníamos, y estas cosas son completamente nuevas para nosotros. Las escrituras nos enseñan que no es nuevo. Todo es parte de un circuito cerrado, una obra que se mueve dentro de una rueda, pero el hombre tiene muy poca memoria y no puede recordar que esto haya sucedido antes. Se nos dice en el mismo Eclesiastés, vi a todo el pueblo que se mueve bajo el sol, y también al segundo joven, que estará en su lugar, no había fin para todo el pueblo, él estaba sobre todos. Pero los que vendrán después no se alegrarán en él, 4:15. Ahora pasemos al nuevo, el libro de Hebreos, de muchas maneras y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, 1:1. Ahora bien, la palabra Hijo no tiene artículo en griego. El escritor no está diciendo que Dios se reveló en uno que es un hijo entre muchos hijos, sino en filiación. Y el hombre se ha extraviado completamente en la interpretación de este pasaje, bueno, en la interpretación de todo el libro. Porque los escritores del Nuevo Testamento identificaron el Espíritu de Cristo que controlaba sus vidas con el Espíritu de Jehová que inspiró a los profetas, el ser idéntico. No discriminan entre los dos, son uno, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Jehová. Bueno, entonces ¿quién es el Hijo? Os digo por experiencia propia que Hijo es David. Ahora en este mismo pasaje que acabamos de citar en el primer capítulo de Hebreos, habiendo dicho que ahora se revela en estos últimos días en un Hijo, entonces nos dice que Él refleja la gloria de Dios y lleva la imagen misma de su persona. Y es superior a los ángeles, porque el nombre que ha obtenido es más excelente que el de ellos, porque ¿a qué ángel dijo Dios alguna vez, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Bueno, enseguida señala de quién está hablando. Sin embargo, a cada cristiano, me incluyo, se me enseñó que ese era Jesucristo y no es Jesucristo. Jesucristo para los escritores del Nuevo Testamento es Jehová. Ese es David, la imagen expresa de Dios. Ahora, como alguien que estuvo en presencia del Señor resucitado y respondió la pregunta que me hizo, y luego me abrazó y me incorporó a su cuerpo, sé exactamente cómo es ese anciano de los días. Puedo verlo ante mi mente. Y cuando Él me incorporó me volví uno con ese cuerpo, uno con ese espíritu, porque el que se une al Señor, se hace un solo espíritu con Él. Entonces sentí lo que era ser ese cuerpo y ese espíritu cuando vi el rostro por primera vez. Pues cuando años después vi a David, que me llamaba padre, era la juventud de ese ser, la imagen expresa de su persona. No fue otro. No, no se parece a Neville, como tampoco Neville se parece al anciano de los días. Bueno, cuando él me abrazó en espíritu, yo era ese cuerpo, el anciano de los días y ese espíritu. Entonces cuando vi a David, David era la imagen expresa de su persona. Uno es el anciano de los días, y otro la eterna juventud, y a esto se le llama la segunda juventud. Vi a todo el pueblo que anda bajo el sol, así como al segundo joven, pero los que vendrán después no se alegrarán en él. No tiene ningún interés en esta historia de David y Dios. He encontrado en David el hijo de Jesé, y Jesé significa yo soy, que es el nombre de Dios, así que he encontrado en David el hijo de Jesé un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Eres David desempeñando este papel, pero aún no lo sabes y no conoces al Padre que eres. No lo sabrás hasta que David se presente ante ti, cuando termine el drama, y te llame Padre. Pero tú eres David y el vasto mundo entero es David interpretando los papeles. Mira, para la mente hebrea la historia consiste en todas las generaciones de hombres y sus experiencias fusionadas en un gran todo, y a este tiempo concentrado en el que todos están fusionados y del que surgen todas las generaciones lo llaman eternidad. Ahora bien, en el mismo Eclesiastés se dice que el Señor puso todavía la eternidad en la mente del hombre, para que el hombre no pudiera entender lo que Dios había hecho desde el principio, 3:11. Eso está en la mente del hombre, la eternidad. Bueno, ¿quién es la eternidad? La palabra eternidad que traducimos eternidad es olem, la palabra hebrea olem, que significa un joven, un muchacho, un joven. Él ha puesto esta eterna juventud en la mente del hombre que hará su voluntad. Harás el papel de un ciego si es necesario para realizar el trabajo. Harás el papel de los pobres si eso es necesario para realizar el trabajo. Si es necesario, harás el papel del hombre rico importante y pomposo. Incluso interpretarás el papel de Hitler, el de Napoleón y el de Stalin, si es que hay que hacerlo. David está interpretando todos los papeles. Quien lo guía, cuya voluntad ejecuta, es Dios Padre. Al final, cuando el trabajo está terminado, David está frente a ti, no haces preguntas, sabes exactamente quién es. Él es tu hijo unigénito. Aquí eres el Padre y tu hijo te llama Padre mío, Dios mío y roca de mi salvación. Pero hasta que este drama tenga lugar en el hombre no podremos llegar a los últimos días. Entonces, cuando puedas decir con Pablo, el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, 2 Timoteo 4:7. Y ahora nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Estas son las marcas, estos cuatro grandes eventos que vienen en los últimos días comenzando con el nacimiento de arriba, porque el que no nacéis de arriba, no podéis entrar en el reino de los cielos. Entonces, eso es lo primero, naces de arriba. Pero eso es solo una señal, y esto os será de señal, encontraréis al niño envuelto en pañales. Esa es una señal. Pero el segundo no es una señal, el segundo es tu hijo. Así que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Son dos eventos completamente diferentes. Ese hijo no es el niño. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El hijo es David. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Te enseñaron a creer que ese era Jesucristo. Jesucristo es Dios Padre, a quien David en el Espíritu llama Padre. Mientras lo pienses en términos del Hijo, te perderás el misterio por completo. Jesucristo es Dios Padre. Cuando usted dice el Señor Dios Jehová, ese es Jesucristo, el mismo ser. Y cuando dices David, contaré el decreto de Jehová, él me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ese es el segundo salmo, eso se le dice a David. Y un día verás a David. Él es siempre la eterna juventud, nunca envejece. La eternidad no es un anciano como lo personificaron los griegos, la eternidad es la eterna juventud, una juventud en la pubertad. Ese es David, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. No importa lo que decida tocar, David lo tocará, y usa la máscara llamada Neville, usa la máscara llamada Han, usa la máscara llamada Benny, usa la máscara llamada cualquier cosa. Pero él lo jugará y al final terminé la carrera, peleé la buena batalla y mantuve la fe. La fe es la historia que nos contaron en el principio de los tiempos. Antes de entrar a esta arena para comenzar la pelea vimos el final. Todo esto nos fue mostrado antes de comenzar que saldríamos al final por una serie de eventos, y la serie de eventos nos sacaría de este mundo de pecado y muerte a la era llamada el reino de Dios. Así que aquí, cuando hablo de los últimos días, no me refiero al fin de este mundo. Esta es una obra de teatro y sigue y sigue y sigue. Entramos en él y desempeñamos innumerables papeles sin pérdida de identidad. No te conviertes en otro, sigues siendo el mismo actor interpretando todos los papeles. Juegas como el rico, el pobre, el mendigo, el ladrón, pero sigues teniendo la misma identidad. Al final, cuando estás llegando al final, una serie de eventos se desarrollan dentro de ti, y estos eventos se reflejan en la historia de Jesucristo. Entonces, lo que se dice de él se puede decir de ti en una experiencia en primera persona y en tiempo presente. Realmente lo experimentas. No lo observarás teniendo lugar en otro, tú mismo lo experimentarás. Así que estos son los últimos días. Comienza con tu resurrección cuando despiertas dentro de ti mismo y descubres que has sido sepultado en tu propio cráneo y no lo sabías. Que estuviste soñando todo este drama y pensaste que no era un sueño. Para ti estabas despierto. Lo jugaste como yo lo estoy jugando ahora, pensando estoy completamente despierto. Sé por experiencia que cuando desperté dentro de mí, desperté en mi cráneo. Y no tenía ningún recuerdo de cómo me pusieron allí. ¿En qué momento de la eternidad fui enterrado allí? No lo recuerdo. Solo sé que desperté en mi cráneo para encontrarme completamente solo y el cráneo vacío. Salí de allí tal como un niño sale del vientre de una mujer, naciendo de arriba, para encontrar todo el simbolismo de las Escrituras presente y desplegándose ante mí, el niño envuelto en pañales, los testigos para presenciar este evento, y yo invisible para todos porque ahora soy espíritu. Porque fue Dios quien nació. En esta historia se le dice, y esto os será por señal. ¿Quién nace? El Salvador. ¿Quién es el único Salvador en las Escrituras? Es Jehová y Jesucristo son lo mismo. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. No hay otro Salvador, solo hay un Dios. Entonces, cuando Dios nace, el simbolismo de su nacimiento está presente como se describe en las Escrituras sobre el nacimiento de Jesucristo. Es Dios quien nace. Pero Dios es un Padre. Si Dios es Padre, entonces debe haber un Hijo, y ese Hijo es David. David estará delante de ti y lo mirarás a los ojos y verás la imagen expresa del Anciano de los Días, y tú eres el Anciano de los Días. Porque al final, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, por lo que todos están siendo reunidos en ese único cuerpo que cayó y se fragmentó en innumerables seres en el mundo. Pero todavía hay un solo Padre, un Señor, un solo cuerpo, todos están reunidos individualmente, uno por uno, en este único cuerpo. Por eso la versión King James lo llama la imagen expresa de su persona. La versión estándar revisada lo llama con un nombre diferente. No es una imagen expresa, es el sello mismo de su naturaleza, pero eso no transmite mi experiencia. El sello mismo de su naturaleza implicaría, bueno, soy padre, ¿es esa mi naturaleza? Podría ser que yo sea esto, aquello y lo otro, pero eso no es exactamente lo que él pretendía. Y así, la imagen expresa de su persona, bueno, Dios es una persona. Cuando la gente te diga que es una fuerza impersonal, olvídalo. Dios es hombre, tú eres un hombre, Dios ya no existe, tu propia humanidad aprende a adorar, Blake, el Evangelio eterno. Él es hombre. Cuando estás en presencia del Señor resucitado, ves al Anciano de los Días y es el hombre y Él es amor infinito, nada más que amor. Cuando lo usas y lo sientes, el éxtasis, no se puede describir la alegría de usar el cuerpo del Señor resucitado, de estar unido y ser uno con el Espíritu del Señor resucitado. Pero cuando ves a David te sientes ese Señor resucitado. Y David te expresa detalladamente, solo que ese es el joven y tú eres el anciano de los días. Estos son los últimos días que preceden la entrada a la nueva era llamada el reino de los cielos. Así que nuestra Biblia es realmente la más grande de todas. Nada se acerca a la Biblia, y es verdad, es literalmente verdad, pero los hombres la han entendido mal. Creo que una mala comprensión de las Escrituras y de aquellos que las enseñan y que en realidad no lo hacen, que no las conocen, hacen un daño mucho mayor que aquellos que salen y se emborrachan a ciegas mañana, tarde y noche, porque solo dañan el cuerpo. Pero esto es dañar el alma, la mente distorsionada, es decir, --, del hombre que ha sido mal informado acerca del misterio de las Escrituras. Entonces aquí se nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, sé por mi propia experiencia que he entrado en mundos como este que harían que cualquier cosa aquí y los sueños más fantásticos del hombre moderno parecieran pequeños bebés, pequeños juguetes, como pequeños juguetes en comparación con lo que realmente he presenciado y está sucediendo ahora. Estos mundos están aquí, uno dentro del otro, y todo es parte de una gran obra. Bueno, si mi amigo Bob, que ha tenido todas estas experiencias, se encuentra en un mundo y aquí viene esta explosión de luz y todas las personas se detienen y sacan de su bolsillo una tarjetita. Ahora es la hora del almuerzo, miran la tarjeta y toman nota de lo que quieren, reemplazan la tarjeta y, al observar esto, comienzan la expresión más celestial en su rostro, están disfrutando tanto de lo que están comiendo. Pero nadie ve la comida. Parece provenir de un área central donde todos disfrutan plenamente de su propia elección. Se alimentaban sin tenedores ni cuchillos de comida preparada en las cocinas y devorando carne de animales. Simplemente seleccionan y de repente disfrutan de todo lo que está más allá del sueño más salvaje del hombre. La expresión de sus rostros haría que cualquiera a quien le gusten, digamos, las ostras, por ejemplo, y esa hermosa expresión en sus rostros antes de tomarlas, no se compararía con las expresiones que vio en los rostros de estas personas. Bueno, ese mundo está teniendo lugar ahora mismo. Ese es el mundo real, y el hombre aquí no ha empezado a soñar con una época así. Piensa en producir cada vez más trigo, más y más ganado, más y más de esto debido al crecimiento demográfico. Y aquí, Bob entró en un mundo donde una pequeña tarjeta en el bolsillo, selecciona lo que quiere, la vuelve a guardar, y la expresión de su rostro era algo celestial mientras disfrutaba de su comida. Bueno, estos son mundos que están teniendo lugar aquí y ahora, mundos dentro de mundos. Sin embargo, es parte del mundo de César. Pero estoy hablando de otro mundo, un mundo llamado mundo de la resurrección, y los que son tenidos por dignos de llegar a ese mundo, al mundo de la resurrección, ni se casan ni se dan en matrimonio, porque ya no pueden morir, porque ahora son hijos de Dios e hijos de la resurrección, en el sentido de que Dios regresó, su poder creativo regresó. Y nunca volverás hasta David. Esa es la señal, cuando te llama padre. Cuando David te llama padre, el drama aquí llega a su fin. Ahora llevas las marcas de Jesús sobre ti. Porque en espíritu David lo llamó mi Señor, y mi Señor es simplemente mi padre en el mundo antiguo. Entonces, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? David. Bueno, entonces, ¿por qué David en el espíritu lo llamó mi Señor? Si David en el espíritu lo llamó mi Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Él es el padre de David. Bueno, le dices eso al cristiano promedio que Jesucristo es el padre, y querrán degollarte, porque para el cristiano promedio, como yo fui criado, él es un hijo. Bueno, David no es engendrado por una mujer, no hay ninguna madre en la historia. Soy el hijo de Isaí de Belén. Así que esto es lo que fue puesto en la mente del hombre. Dio a su hijo al hombre, y vino con él y murió, el que hará toda su voluntad. Todo lo que él quiere que se haga, David lo hará, pero él está usando la máscara de John, usando la máscara de Bill, usando la máscara de David, usando todas las máscaras de este mundo. Pero al final, cuando todo se quita, tú eres Dios Padre, y el único en el mundo que alguna vez podría revelarte como Dios Padre es tu Hijo unigénito que es David. no hay manera de revelar a Dios sino a través del Hijo. Entonces aquí, en los últimos días nos ha hablado a través de un Hijo, a través de la filiación. Y entonces David te llama Padre y entonces sabes exactamente quién eres. Puedo decirte desde ahora hasta el fin de los tiempos que eres Dios, pero no me creerás. Pensarás que estoy loco o arrogante o de alguna manera extraña guión bajo guión bajo guión bajo. Pero llegará el día, tendrás la experiencia y no importa lo que el mundo piense o diga, ya sabes, y eso es todo lo que importa. Lo ves y no tienes que preguntar, ¿quién eres? Sabes sin ninguna duda quién es el que está frente a ti. Él es la imagen expresa del ser, si alguna vez has visto al Señor resucitado, la imagen idéntica. Porque cuando te dicen la imagen expresa realmente significa la impresión del sello sobre cera o arcilla, no es algo que pintarías a partir de un modelo vivo y se parece a él, es la imagen exacta, la imagen expresa de la persona. Aquí está simplemente el anciano de los días mirándose a sí mismo como la eterna juventud, y ese es David. Así que aquí, estos últimos días no son el fin del mundo. Este mundo no llegará a su fin a pesar de todas las profecías año tras año. Vemos estos carteles en la calle, prepárense porque el mundo llega a su fin. El único fin del que habla la Biblia es cuando el individuo deja este mundo, y no deja este mundo pegándose un tiro o tomando veneno. Él no abandona este mundo, él todavía está en este mundo. Si caes muerto en este mismo momento, ahora mismo eres restaurado a la vida, un cuerpo igual que antes, nuevo, inexplicablemente nuevo, en una sección de tiempo más adecuada para el trabajo que aún está por hacer en ti. Así que puedes caer aquí y encontrarte en el año 1.000 o en el año 4.000. Pero no será extraño. Aún así se sentirá como en casa y, naturalmente, en un entorno que comprende. Harás tu parte y seguirás, estarás casado. Te casarías y morirás allí también. Tienes tanto miedo a la muerte allí como aquí. Vas por la vida de esa manera. Pero aquí en nuestro maravilloso grupo estamos despertando, muchos están despertando. Recibí una carta ayer por la mañana de una señora, que está aquí esta noche, ella dijo, me desperté y era hora de levantarme, así que me quedé solo por un momento y en ese momento recibí un golpe tan enorme en mi cabeza. Sonó como un martillo sobre acero. Y entonces, todos los sonidos del universo parecieron cobrar vida. Todos los aviones que alguna vez pudieron volar volaban sobre mí, y todos los autobuses y todos los automóviles se movían, y todos los sonidos se magnificaron al enésimo grado. Luego se calmó y luego los ruidos normales de la calle regresaron, no tardó mucho, pero qué golpe. Entonces esa noche cuando me fui a dormir, o sea unas noches después, me despertaron como a la 1 de la madrugada cuando mis vecinos estaban dando las buenas noches a los invitados que se iban, sentí la necesidad de algo, una bebida fría, entonces me levanté y tomé una bebida fría, me volví a la cama y me quedé dormido, aquí estoy mirando mi cuerpo que está boca abajo. Está acostado boca abajo. Veo una luz que es simplemente el contorno de mi ser mismo descendiendo sobre este cuerpo boca abajo. Pero antes de que se fusionaran, desaparecieron, y la luz descendió en mí. De la cabeza a los pies, todo se apoderó de mí y se volvió interior. Bueno, aquí está la experiencia más maravillosa para esta dama. Luego, otro escribe, te escribí que podía cerrar los ojos y ver escenas y todas eran de colores vivos, y luego el color se volvió suave, encantador, como un color pastel. Ahora, ya sea que mis ojos estén abiertos o cerrados, encuentro escenas y sin el cuerpo entro en ellas. Puedo hacerlo y lo hago durante el día. Entro en estos mundos de los que hablas, y puedo sentarme bajo un árbol en este mundo. Puedo oler las flores. Y todo está en technicolor. Doy la vuelta a las esquinas y hago todas las cosas que hago aquí, y de repente sin cerrar los ojos ni abrir los ojos aquí vienen los mundos, y entro en estos mundos. Bueno, aquí hay alguien completamente despierto ahora. Ese ser interior del que hablo simplemente se está agitando dentro de todos ustedes, y todos llegarán a los últimos días. Porque el único propósito de la vida es llegar a este fin. donde puedo decir que es hora de partir. Y entonces solo puedo partir porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, y su marca es el nacimiento desde lo alto, el signo del niño envuelto en pañales. Luego viene David, que te llama padre, luego viene la división del templo o la cortina del templo, que es vuestro propio cuerpo, y vuestro propio ascenso como serpiente hasta el cielo en forma de espiral como fuego, luego viene el descenso de la paloma sobre vosotros, sofocándoos de cariño. Así que todo lo que se diga de él lo vivirás en primera persona y en tiempo presente. Sabrás que todo se trata de ti. He tenido estos momentos que he visto en mis visiones. Hablé con personas y sabía que habían estado haciendo esto una y otra vez. Una noche le dije a un grupo que cruzaba un puente, ¿saben que han hecho esto una y otra vez como si alguna vez lo hubieran sido? Y no me creerían. Dijeron, no, esta es la primera vez que cruzamos este puente. Te diré exactamente lo que vas a hacer ahora que vas a cruzar el puente y más allá. Has estado cruzando este puente desde siempre y esto es lo que vas a hacer. Bueno, se rieron de mí. Todo lo que les dije que harían lo hicieron cruzando ese puente y debajo de la calle más allá. Lo sabía. Los he visto cruzar ese puente innumerables veces, lo han hecho una y otra vez. Pero no recordaban haberlo hecho antes. Y esta es la vida. Cuando lees ese capítulo, de hecho, los 12 capítulos completos de Eclesiastés, quieres cerrar el libro completo. Tuve una conversación con mi hermano, que es médico, y me dijo, Neville, no puedo entender eso en absoluto. No tiene ningún sentido para mí que no haya nada nuevo bajo el sol. Tenemos penicilina. Pero no tienes memoria. Hoy hablas de la penicilina como algo fantástico, pero te llevaré a otros mundos donde eso es simplemente un juego de bebés. Eso no se consideraría nada en el mundo al que podría llevarte, donde estas cosas no son necesarias. Luego hablamos del trasplante de corazón, te llevamos a un mundo donde esas cosas son como pequeños juguetes que no significan nada. Y, sin embargo, todavía pertenece a este mundo de César. Pero el mundo al que eventualmente irás no puedes describirlo. ¿Cómo describirías esa época cuando nada aquí está relacionado con ella? Entras en esa era como Dios Padre, y nada aquí puede usarse para ilustrar o describir de alguna manera esa era. Entonces, cuando la gente me pregunta, bueno, descríbemelo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo decirles que me fusioné con el Señor de Señores y el Rey de Reyes? Lea atentamente el capítulo 30 del libro de Jeremías. El Señor está hablando, dijo, ¿puede un hombre tener un hijo? ¿Por qué, pues, veo a cada hombre sacándose de sí mismo con sus manos, como una mujer de parto? ¿Por qué todo rostro palidece? Nunca hubo un día como este, este es un día de terror para Jacob, pero de él será salvo. Bueno, la frase fuera de esto significa por eso. Realmente se usa en la composición de la finalización, todo está hecho y por eso será salvo. Pero David, sí, es un día de terror para David. Ahora habla y continúa, y Jehová de los ejércitos ha dicho que romperé el yugo de vuestro cuello, y romperé vuestras ataduras, y nadie más os hará siervo, sino que adorarán a Jehová su Dios, y a David su rey, a quien yo levantaré. Él os dice que tiene que resucitarlo, porque él lo enterró en vosotros. Él lo levantará, y cuando se levante primero, levantará a su hijo. No lo dejará en la tumba. Entonces David es resucitado. Lo resucitaré, porque he hallado a David, lo ungí con mi óleo santo. Me ha llamado, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Así entran en la mente humana el padre y su hijo David. Y David desempeña el papel, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Pero al final, cuando lo haya hecho todo y el drama haya terminado y él lo haya terminado, peleó la buena batalla y terminó la carrera y mantuvo la fe, siendo la fe la visión que le mostré antes de comenzar, bueno, entonces lo resucitaré. Al levantarlo, veré a mi eterna juventud que me llamará padre. Entonces se acabó el drama. Pero en Eclesiastés se le dice, los que vendrán después no se alegrarán en él en absoluto. Así que puedes salir y contar esto desde los tejados y ellos dicen, ¿y qué? Dame dinero primero. Déjame divertirme un poco primero. Un amigo mío que cayó muerto viendo televisión hace 3 años, solía decirle a Gene, bueno, Gene, ¿por qué no me escuchas? Él dijo, no, primero quiero divertirme un poco. Era un hombre unos 5 años mayor que yo, un escritor de gran éxito y que vivía bien. Mientras miraba la televisión le dijo a su esposa, ¿vamos de compras ahora? Ella dijo, no, no del todo. Él dijo, bueno, seguiré mirando. Así que estaba viendo televisión alrededor de las 10 de la mañana, se levantó y, al levantarse, cayó hacia adelante y Gene se había ido. Pero él no quiso escuchar. Tenía miedo, siempre tenía miedo de cualquier cosa de esa naturaleza. Entonces no está interesado. No se regocijaría con esta historia de David, no significa nada. Así que ahora Gene ha vuelto a la vida, un joven de unos 20 años. A pesar de que era 5 años mayor que yo cuando murió, ha vuelto a ser un hombre joven, al que no le falta nada, ni dientes, ni ojos, ni pelo, joven, guapo y maravilloso en un mundo como este, terrestre, desempeñando el papel que debe desempeñar, totalmente ajeno a lo que podría haber oído. Y esta es la vida. Permaneces en este mundo, y es un mundo muy vasto, y es circular, hasta el mismo final, cuando estas últimas cosas te sobrevengan. Pero hasta que el individuo no los experimente, no podrá abandonar el escenario. No puedes entrar al reino de los cielos a menos que nazcas primero de arriba, ese es el primero. Después de eso debes encontrar a David. Y luego debes encontrar la cortina dividida de arriba a abajo. Y la paloma debe descender. Luego entras. Todos volvemos a entrar en un solo cuerpo, porque hay un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Entonces te cuento lo que sé por experiencia. No estoy teorizando, no estoy especulando. Sé exactamente de lo que estoy hablando porque lo he experimentado. Entonces esto es lo que quiero decir con los últimos días. No me refiero en absoluto al fin de este mundo. Este mundo continúa sin importar cuán desordenado parezca ser. Continúa y todos desempeñamos nuestro papel. Así como un actor puede interpretar innumerables papeles a lo largo de su vida, tú también interpretarás innumerables papeles sin perder tu identidad. Porque el actor no pierde su identidad. Sube al escenario e interpreta a Hamlet, mañana interpreta a Otelo, dos razas diferentes pero el mismo actor. Jugarás a todo esto también, jugarás a los ricos y jugarás a los pobres, jugarás a lo conocido y a lo desconocido, y jugarás a todas las partes del mundo. Al final, en los últimos días, os hablará por medio de un hijo, y esa es la revelación final de Dios al hombre. Porque entonces a través del hijo se está revelando. No puedes ir más lejos, es cuando Dios se revela como tú, no como otro, como tú. Y se necesita a su Hijo para revelar a Dios, solo el Hijo puede mostrarte quién eres. Cuando el Hijo de Dios te llama Padre, sabes quién eres. Ahora entremos en el silencio. ¿Hay alguna pregunta?